no sonoras. Gemma Ruiz.
5 y 6 de la mañana, 4 y 6 en Canarias. Arrancamos semana como siempre en este lunes versión express del No Sonoras. 1 de junio ya, además estrenamos también mes. Y vamos a hablar de tecnología. Lo haremos con nuestro experto en la materia, con Manuel Delgado Tenorio, sobre las declaraciones del Papa, la encíclica en la que pide desarmar a la IA. Y que no es un episodio aislado, que hay mucha gente que está protestando, que parte de la ciudadanía no comparte lo de la creación de centros de datos, la cantidad de electricidad que se necesita, lo que puede incrementar eso, la factura de la luz y muchas cosas más que nos contará Manuel en unos minutos. También charlaremos con la psicóloga, psiquiatra y doctora en medicina Anabel González, en esta ocasión sobre la toma de decisiones, que a veces es muy complicado. Y viajaremos a lugares de ensueño y veremos una peli con Carlos Padilla. Pero antes, algunos de los mejores momentos de este show la semana anterior. Casa del herrero, cuchillo de palo, es su frase favorita. Cuando se presenta, dice eso.
¿Cuchillo o cuchara?
O cuchara. Bueno, da igual, al final, ¿no? Mientras sea de palo.
Sí, digo yo, da lo mismo. Sí,
¿cuchara o cuchillo?
¿Cuchara o cuchillo? Yo decía cuchara, no sé por qué decía cuchara,
según
no cuchillo.
Según el doctor es cuchara, ¿no? Es sí, cuchara, es pues cuchara. Igual lo digo yo mal.
¿Cuchillo pero de bueno, palo? Al final que tampoco sirve, no sirve. Bueno, no sirve. A ver, sí, pero la cuchara de palo sí sirve.
Claro, a ver si lo estás diciendo
el
mal.
El cuchillo de palo.
Un momentito, vamos a buscarlo porque estas cosas.
El cuchillo de palo no sirve. ¿Cómo vas a cortar el cuchillo?
Vale, en casa del herrero, cuchillo de palo.
¿Cómo va a ser no cuchillo de palo?
No tenéis idea, doctor. Encima,
¿cuchara o cuchillo?
Diciéndolo bueno, mal, bueno, cuchillo bueno, bueno, de palo, hombre. A menudo también dicho cuchara o azadón.
¡Anda! ¡Bravo!
Cartagena.
Bueno.
No. ¡Correcto!
¡Oh, no! Has hecho un Gema con los primates de media 45 años. ¡Enhorabuena!
¡Bravísimo!
¡Qué fuerte! ¡Qué bueno!
Tu sabiduría hoy se ha demostrado, o la chorra que tienes.
Eso, tío. Uy, hablando de decirse cosas. Anda. Venga, esas frases.
Vamos. Habrá que comer huevecillos en el lugar autóctono.
Por supuesto, claro, porque sí, así eres un pelín más feliz.
Dos huevecillos y te arreglas la mañana.
Efectivamente. Doble y además, feliz. Ojo, proteína,
sí,
amigo.
Ruido blanco, sí. Perdón, se me ha venido a la mente. Sería como ¿sí, perdón?
Soy yo.
Ah, vale. No, ruido blanco, sí. Podría ser el apodo de nuestra compañera. Si fuera rapera
sí,
o por el estilo.
O muchas veces cuando nos dice cosas
ruido
y
blanco,
no queremos...
Fit, ruido blanco.
Que siga dando la chapa, ¿no?
Hoy te has superado con el dibujo.
Gracias.
Es difícil de narices. Puede ser un piano de cola futurista.
Venid que os invito a mi caserón. Pasa, no me aporto tú. Vete relajándote en el sofá. Bueno, todos si queréis. Voy un momento a por los cubiertos y los platos.
Qué grande esto, ¿eh? Esto es grande.
¿Cómo ves? Se notan un poquito las pisadas. Es un sonido muy sutil.
A ver si es la trompeta tuya, Gemma.
¡Ay!
La trompeta que tienes, esa con la que tocas también. Gracias.
Quería homenajearle con un, bueno, un pequeño fragmento de una balada jazz.
¿De qué?
Pero con trompeta.
No sonoras. Gemma Ruiz.
Ay, qué poco queda para las vacaciones. Algunos incluso ya estaréis librando y estaréis disfrutando de un buen viaje. Nosotros aún no, pero sí estamos haciendo planes. Y Marta López, nos lleva a lugares de ensueño que no están nada mal para visitar. Todo tuyo, Marta. Muy buenos días.
Buenos días, Gema. ¿Qué tal? Otra semana por aquí para traeros tres destinos idílicos que tenéis que visitar al menos una vez en la vida. Recién estrenado el mes de junio, el mundo se despierta con el calor y la emoción de las aventuras estivales. Es el momento ideal para planificar escapadas y descubrir nuevos destinos. Comenzamos nuestro recorrido en el Caribe mexicano y es que Cancún brilla con todo su esplendor en junio, con unas temperaturas alrededor de los 30 grados. Este destino ofrece un clima cálido y tropical, perfecto para relajarse en sus playas de arena blanca. Podrás vivir una experiencia única ya que sus aguas cristalinas son ideales para el snorkel y el buceo y con su animada vida nocturna. Además de relajarte en la playa, podrás explorar antiguas ruinas mayas en Tulum, nadar en los cenotes cercanos o visitar la isla paradisiaca de Isla Mujeres. No te pierdas la oportunidad de probar la deliciosa gastronomía mexicana, desde tacos de pescado fresco hasta ceviche de camarones, que no te dejarán indiferente. Y ahora ponemos rumbo a la capital de Cuba, La Habana, y es que es una ciudad vibrante y llena de historia que te transportará a otra época. Sin duda es uno de los mejores destinos para viajar en junio, con temperaturas alrededor de los 30 grados. Este mes ofrece un clima cálido y tropical perfecto para explorar sus encantadoras calles y su rica cultura. En tu viaje a La Habana debes visitar el famoso malecón, disfrutar de la música en vivo en los bares locales o recorrer los museos y galerías de arte de la ciudad. Y finalizamos nuestro viaje de esta semana en la isla griega de Creta, un destino fascinante que combina historia antigua, paisajes espectaculares y una rica cultura. Y es que Creta es la cuna de la civilización minoica y está repleta de antiguos tesoros y ruinas impresionantes. Podrás visitar el famoso Palacio de Knossos, el antiguo puerto veneciano de Chania y las impresionantes gargantas de Samaria. Otra parada obligatoria en tu viaje a Creta son sus playas y sus actividades naturales, o disfrutar de la deliciosa cocina cretense en los acogedores restaurantes locales. Es otro imprescindible en tu próximo viaje.
Muchas gracias, Marta. Es lunes, así que no son horas. Después de viajar, lo que toca es ver una buena peli con el videoclub de Carlos Padilla, que de ahí sacamos los films importantes. Cuando quieras, Carlos.
Pasó sin pena ni gloria por España, pero llegaron las nominaciones a los premios Oscar, el boca a oreja y ahí, amigo, entonces todo fue cambiando.
Hay leyendas que hablan de personas que nacen con el don de hacer una música tan auténtica que puede penetrar el velo que separa la vida y la muerte, invocando a espíritus del pasado.
En el sur profundo de Estados Unidos, durante la década de 1930, dos hermanos gemelos y veteranos de la Primera Guerra Mundial, Elia y Elias Moore, regresan a su pueblo natal con la esperanza de reconstruir sus vidas tras años marcados por la violencia y los errores del pasado. Decididos a empezar de nuevo, a ver un local de música donde el blues se convierte en refugio y en resistencia para una comunidad golpeada por la segregación y el miedo.
Cracker showing up late already got us behind schedule. I'm thinking we just set up tonight. Open up next weekend.
Nah, fuck that. Sky be tonight. Grand opening. Start this shit with a bang.
Or we start with a misfire.
Mierda, el blanco se retrasa. Llevamos mal de tiempo. ¿Y si dejamos la inauguración para la semana que viene?
No, y una mierda. Tiene que ser esta noche. Y tiene que ser un bombazo o un gatillazo.
Sin embargo, lo que comienza como un intento de redención pronto se ve perturbado por una presencia oscura que parece estar ligada tanto a la historia del lugar como a los secretos que los hermanos creían haber dejado atrás.
¡Socorro!
¡Atrás!
¡Tienen que ayudarme! Creía que podía confiar en ellos, pero han intentado matarme.
Despacio.
¿Quién quiere matarte?
Los Choctaw.
¿No habrán sido unos negros descoloridos? No hay indios por aquí cerca.
Dios mío. Se han llevado a mi mujer. Dios mío. Soy un cobarde.
Recapitulemos. Tenemos unos hermanos gemelos que montaron un club de blues que nos dejará unas escenas musicales verdaderamente impresionantes. Un sitio que es un refugio para la comunidad afroamericana, y de repente aparecen unas cositas, podríamos llamarlas vampiros, que tienen la mala costumbre de convertir a gente en vampiros. Les muerden y tal, y se convierten en vampiros. Y sí, que los vampiros se encuentran en el club de blues y piensan, oye, pues igual hacemos parada por aquí.
Hola, buenas, ¿en qué puedo ayudarles?
Oh, hemos oído que hay una fiesta. Bebida, comida, blues y demás.
¿Ah, sí?
Oh, tenemos sed. Somos músicos y venimos a pie. Así que estamos hambrientos como perros.
¡Wow, wow!
Podemos entrar, ¿no?
Si esperan una peli de vampiros al uso, por aquí no es. Porque los vampiros tardan en aparecer y tampoco les haré spoiler de lo que acaba pasando con ellos. Pero esa es una peli... Es una peli que contiene varias pelis en su interior. Una primera parte que funciona más como un drama sureño, y una peli musical con una tensión creciente, y luego el elemento vampírico que empieza a invadir en una segunda parte la historia poco a poco. Es, si me compran la comparativa, una especie de Abierto hasta el amanecer, pero en sureño, con mucha música y con muchos vampiros, igual más que en Abierto hasta el amanecer. La dirige y la escribe Ryan Coogler. La protagoniza, bueno, la protagonizan, pero solamente hay un actor, o sea, hace de los dos hermanos a la vez, son gemelos, Michael B. Jordan, que se llevó el premio Oscar a Mejor Actor, recuérdenlo. Una peli que lo petó en nominaciones, en premios, y que reventó un poco después en la taquilla, o sea, que funcionó mejor cuando el boca a oreja llegó a todo el mundo. Por si las cuadras son 137 minutos, en inglés se llama Sinner, aquí se traduce como Los Pecadores. Somebody take me in your
arms tonight. No sonoras. Gemma Ruiz.
Tiempo de hablar de tecnología en No Sonoras, y ha pasado una cosa que si me la hubiesen contado hace 2-3 años no me lo hubiese creído, y es que el Papa, sí, el Papa de Roma, ha firmado la primera encíclica de la historia dedicada por entero a la inteligencia artificial. Ha pedido, ojo, desarmar a la IA. Y no es un episodio suelto. Al mismo tiempo, en Estados Unidos ya hay muchos vecinos que están bloqueando la construcción de centros de datos, estudiantes en las universidades que tampoco están de acuerdo con esto, etcétera. Bueno, pues para hablar de ello, porque no sabemos si estamos viendo el principio del fin del entusiasmo con la inteligencia artificial o es otra cosa, contamos con nuestro experto en la materia, con Manuel Delgado Tenorio. Manuel, muy buenos días.
Buenos días, Gemma. ¿Cómo estás?
Bien, bueno, vamos a ver, porque tenemos un montón de cosas de las que hablar. Ya lo decía yo hace tan solo unos segundos, que hay historias que jamás pensé que contaríamos, pero aquí estamos. Y vamos a empezar, si te parece, por lo más palpable, ¿vale? Porque solemos hablar de la inteligencia artificial como si fuese algo etéreo, en la nube, una especie de producto mágico que vive dentro del móvil, pero no, la inteligencia artificial también tiene un cuerpo físico. Ese cuerpo está empezando, de hecho, a dar problemas, ¿no?
Efectivamente, Gemma, sí, y conviene visualizarlo, ¿no? Porque pues, mucha gente seguro que sigue pensando que la IA está en internet, ¿no? Y uh-huh. Ya está, o está en la nube, en sitios así indefinidos, ¿no? Pero la inteligencia artificial, pues al final está en sitios concretos, ¿no? Está en los centros de datos, que son, pues para que nos entendamos, naves industriales del tamaño de un polígono industrial entero, ¿no? Uh-huh. Llenas de servidores, ¿no? Que son ordenadores muy potentes, que están encendidos las 24 horas del día, refrigerados con agua o con aire muy frío, ¿no? Y que necesitan estar conectados a su propia subestación eléctrica, porque es que son, pues como digo, pues cosas enormes. Entonces, claro, cuando nosotros utilizamos uno de nuestros asistentes de IA, pues lo que le preguntamos va a uno de esos centros de datos y allí, pues esos grandes servidores lo procesan y nos devuelven la respuesta, ¿no? Tiene efectivamente una ubicación concreta. Y el problema de esto es un problema de escala. Uh-huh. ¿No? Es que ya hemos comentado cosas en estas líneas en las últimas ocasiones, ¿no?
Sí.
Y ahora, por ejemplo, pues se habla de que la AIE, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía, calcula que este año no estamos hablando de así de una proyección al futuro ni nada, no. Uh-huh. Este año ya, sí, los centros de datos en todo el mundo, en todo el planeta, van a consumir alrededor de 1000 teravatios hora de electricidad.
Que esto, ¿vale?, nos parece, que eso, claro, nos parece una barbaridad, pero ahora si nos pones un ejemplo ya nos dejas temblando.
Claro, sí, sí. O sea, suena grande, suena mucho, pero sí, es difícil que si no estamos muy metidos en ese mundo, cosa que no es mi caso tampoco, claro, ¿no?, pues que no nos diga demasiado. Entonces, eso es aproximadamente toda la electricidad que consume Japón en un año.
¡Qué, ¿vale?, barbaridad!
Entonces, claro, los centros de datos de todo el planeta, en lo que se refiere al consumo eléctrico, se comportan como un país, como uh-huh, otro país más, como si tuvieran su propio asiento en la ONU, ¿no?, en la que se refiere al consumo. Y claro, el tema es que eso es para este año, pero se estima que esa demanda se va a prácticamente triplicar de aquí a 2030, ¿no?, empujada no solo, pero sobre todo por la inteligencia artificial.
Cuatro años que seguimos sin visualizar un futuro muy, muy lejano.
No, claro, eso es pasado mañana.
Sí,
¿no?
Sí.
Y claro, el tema es que lo que es curioso, por decirlo de alguna forma así sencilla, es que de pronto la ciudadanía, de cara a esto que está ocurriendo, a esta proliferación de estos centros de datos, pues tiene en sus manos pues una palanca, un instrumento que en el pasado, pues ante otros cambios grandes de paradigma, pues uh-huh, no habían tenido, no habíamos tenido, ¿no? Y es que para construir un centro de datos hace falta un permiso municipal, ¿no? Hace falta una conexión a la red eléctrica, agua para refrigerar, etcétera. Y a eso los vecinos se pueden oponer y están empezando a hacerlo.
Como tú dices, algo que nunca había pasado en otras revoluciones tecnológicas, pero ¿está tan extendido ese rechazo? Porque quien nos escuche puede pensar, bueno, a lo mejor son cuatro vecinos que no quieren y se están quejando como se quejan en el día a día de las obras de un edificio.
Pues a ver, no son cuatro, no es algo completamente anecdótico, uh-huh, pero es verdad que sí que nos encontramos que este rechazo sí que está al menos concentrado un poco, ¿vale?
Vale.
Fundamentalmente está en Estados Unidos. De hecho, a ver, ahora mismo, por ejemplo, hace un par de semanas se publicó una encuesta centrada en Estados Unidos, donde se decía pues, que el 71% de los estadounidenses se oponen a que se construya un centro de datos de inteligencia artificial cerca de donde viven. 71% y casi la mitad, un 48%, se opone con vehemencia, o sea, se opone por completo, ¿no?
Sí, sí.
Y lo más llamativo es que ese rechazo es mayor, fíjate en esto, que me parece muy relevante, que el que provoca tener una central nuclear cerca.
Wow, prefieren eso antes que el centro de datos.
Literalmente.
Ostras.
Prefieren eso antes que un centro de datos de inteligencia artificial. Y eso también es una cosa relevante, ¿eh? Porque cuando se habla de un centro de datos, el rechazo, de hecho, la mitad de la gente no es capaz ni de identificarlo, ¿no? Y sin embargo, cuando le metes la coletilla de inteligencia artificial, ahí es cuando se produce la reacción. Y esto, en cualquier caso, es un cambio cultural enorme, ¿no? La infraestructura de la inteligencia artificial no se está viendo ahora mismo como un símbolo de progreso, sino que tiene una lectura como coste local que recae sobre ti, ¿no? Recae sobre los vecinos de la zona porque te sube la factura de la luz, porque usa el agua de la zona, por el ruido, por el paisaje, pues por todas esas cosas, ¿no? Entonces, cuando eso se concreta, pues se concreta de manera muy, muy seria, muy tajante, y hay estados en Estados Unidos donde ya se han presentado propuestas legislativas, ¿no?, para prohibir la construcción de nuevos centros de datos, ¿no? Y se ha llegado a agredir,
wow,
pues a un concejal en Indianápolis porque había autorizado uno cerca de la ciudad, se ha intentado incendiar la casa de un alto ejecutivo de la industria, ¿no? No sé, o sea, hay pues todo tipo de reacciones, ¿no?
Y ninguna buena, pues, claro, evidentemente. Que, por cierto, yo no sé si existe un vacío legal, si hay empresas que dicen tenemos que encontrar alguna forma de abastecer nuestros centros, que igual nos pegan un tirón de orejas con el tiempo, pero aquí, mientras tanto, nos vamos a tener que ir apañando.
Pues sí, lo has definido muy bien. Que luego decimos que si en España la picaresca y todo eso.
Sí.
Pero, por ejemplo, hay un caso en Mississippi, nada más lejos de España, donde, por ejemplo, pues se han instalado en un centro de datos 46 turbinas de gas enormes y tal para alimentarlo, pero solo 15 de ellas tienen
permiso.
¿Qué? ¿Perdona?
No, permiso, no te iba a decir que solo.
Sí, 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 literalmente, sí, solo 15 de ellas tienen permiso, lo han necesitado, ¿no? ¿Por qué? Porque las demás las han montado sobre ruedas.
Amigo.
Entonces, como técnicamente son móviles, entonces no están instaladas allí y para ellas no han tenido que pedir permiso, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, ante la reacción, ¿no? O sea, tenemos una acción, una reacción, y ahora mismo hay una reacción a la reacción para intentar seguir adelante con estos proyectos que son necesarios para que la industria siga operando.
Desde luego hay un problema importante, de ahí que luego hablemos también de lo que ha dicho el Papa, que es con lo que hemos comenzado la sección, pero todo esto lo desarrollas mucho más en tu blog, lo digo porque aunque sigamos contando cosas, si alguien quiere estar aún más informado puede acudir a él, Manuel.
Sí, sí, por supuesto, porque ya sabemos que luego aquí hablamos de muchas cosas, muchos temas, soltamos datos, cifras y cosas así, pero al final, bueno, pues sí, todo esto acaba estando en el blog, y antes que en el blog lo reciben normalmente los suscriptores a la newsletter, ¿no? Ya sabemos que es algo gratuito y en manueldelgado.com pues cualquiera se puede suscribir y recibe estas cosas para luego poderlas consultar con calma, ¿no? Que no hay que estar anotando mientras nos escucha a nosotros a estas horas de la mañana.
Tomando apuntes. Hombre, es una manera de profundizar efectivamente en el tema porque ya nos gustaría estar 2 horas hablando de ello, pero no podemos, más que nada porque acabamos a las 6, las 5 en Canarias. Bueno, nos has hablado, Manuel, del rechazo material, que es muy concreto, no lo quiero en mi patio trasero, aquí no vengas, vete a otro lado, no me interesa. Pero tú decías al principio también que hay otro frente, que este es más simbólico en las universidades.
Sí, sí, digamos que es más simbólico, pero que también es muy representativo de lo que está pasando, ¿no? Uh-huh. Y que toca pues a una generación más joven, que se supone nativa digital, aunque yo ese término, la verdad es que siempre lo he mirado con bastante desprecio, te voy a decir, ¿no? Porque no creo mucho en él. Pero bueno, la cuestión es que se supone que son los que mejor se manejan con estas herramientas y, sin embargo, pues lo que ha ocurrido en las últimas semanas, que claro, estamos finales de curso en las universidades en Estados Unidos y tal, pues en varias ceremonias de graduación en esas universidades estadounidenses, los estudiantes han abucheado a los oradores invitados, ¿no? Uh-huh. Que es esa figura que nosotros aquí tenemos también de el padrino de la promoción o cosas de esas, ¿no?
Sí.
Entonces, algunos de ellos, gente muy famosa, ex CEOs de grandes empresas como Google, cosas así, gurús del sector, pues han sido abucheados por algo que en apariencia, pues, y que de hecho han pasado en otros momentos anteriores y no pasaba nada, ¿no? Pues algo aparentemente inocuo, ¿no? Que es mencionar la inteligencia artificial en sus discursos. Fíjate, ¿eh? O sea, sí, mencionarla. Sí. Nada de hacer así una defensa desbocada.
Creed en ella, estas cosas. Ya.
Sí, sí. Y claro, esto hay gente que incluso lo compara con el rechazo que en su día generó la guerra de Vietnam en los campus estadounidenses, que, bueno, es una comparación quizás un poquito gruesa, pero uh-huh. que ilumina algo, ¿no? Lo que están diciendo estos chavales en el fondo es que, a ver, nos están vendiendo un futuro en el que mi carrera profesional ya empieza devaluada, en el que mi primer empleo, ¿no?, por el que llevo peleándome estos 4 últimos años, se lo va a quedar un agente automatizado, claro. Tal y cual. Y claro, porque además eso no solamente es una percepción, no solamente es lo que se les está diciendo machaconamente desde la industria, ¿no? Que la industria, recordemos, que nos quiere convencer de que tiene la solución para ser tremendamente productivos y tal, y que nos está diciendo todo el día pues que nos vamos a quedar sin trabajo o que todo va a cambiar y que las habilidades que tenemos ya no van a servir para nada. Bueno, y eso luego se ve hasta en las encuestas, ¿no? Uh-huh. Y en estudios que dicen que, oye, que no, pues es que hay caídas hasta del 13%, por ejemplo, en el empleo de los jóvenes de entre 22 y 25 años, en lo que se llaman las ocupaciones más expuestas a la IA, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, todo eso hace que los jóvenes, cuando les van a contar algo sobre IA, están bastante hartos y, por supuesto, pues se rebelan. ¿Y cómo se rebelan? Pues en este caso, abucheando.
Bueno, es que además hay otro dato que es importante y es que las empresas siguen contratando, pero lo que contratan es experiencia, es decir, ya no forman a la gente, ¿no?, que entra en la compañía.
Así es, así es. O sea, es el cambio que está notándose, que ya se ve en las cifras macroeconómicas, digamos, ¿no? Es eso, es que no se contrata tanto a jóvenes, si se busca gente con más experiencia. Se entiende que el trabajo de los jóvenes, ese trabajo pues menos especializado, con menos necesidad de experiencia, pues lo puede hacer ahora mismo pues un agente de inteligencia artificial. Cosa que yo te digo, creo que yo eso no es así, pero es lo que está imperando, y al final recordemos también que esto se usa demasiadas veces como excusa. Uh-huh. Lo que se va buscando es pues, concentrar la capacidad de inversión en otras zonas de la empresa y tal, y se dice que todo esto es gracias a lo que estamos consiguiendo con la IA. Pero da igual, porque aunque estés mintiendo, digamos, aunque te estés inventando esto para que suene mejor, ¿no? No estoy contratando gente o estoy despidiendo gente, en realidad lo que estás haciendo es mandar el mensaje de que es por la IA.
Claro.
Y eso es lo que al final pues llega a estos jóvenes que cuando les hablas de IA pues ya están muy hartos de oírlo.
Efectivamente, hablamos de estudiantes, hablamos de ese futuro que ellos ven muy negro por la IA, pero si nos centramos de nuevo en las universidades, es decir, en sus aulas, ¿qué está pasando con esta inteligencia artificial? Porque entiendo que la usarán para trabajos, para estudiar.
Claro, se usa mucho. Yo siempre diré que mientras se use bien, pues bien. El problema es que mucha gente lo usa de manera muy burda, ¿no? Muy, muy grosera. Pero bueno, más allá de mi opinión, pues por ejemplo, no está ocurriendo. Ha habido un par de casos recientes de universidades como Berkeley, por ejemplo, que tenían por ahí casi olvidado unos cuadernillos azules que utilizaban para los exámenes.
Sí, 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 sí.
Y que se han acordado de que existían y los han empezado a usar de forma pues masiva, ¿no? Algo que estaba pues muy, muy en desuso. ¿Por qué? Pues porque han vuelto al examen en papel escrito a mano, sencillamente, ¿no? O también otra de las universidades así top, ¿no?, de Estados Unidos, Princeton, y que tenía un código de honor por el cual pues se asumía que los alumnos pues se iban a comportar de forma ética en los exámenes y los exámenes no se vigilaban. Entonces, porque se asumía que un estudiante de Princeton no iba a copiar, no se iba a sacar una chuleta, ¿no? Bueno, pues ahora con todo esto de los chatbots y todo eso, pues han cogido ese código de honor que tenía más de un siglo de antigüedad y han dicho, bueno, vale, sí, el código de honor está muy bien, pero vamos a empezar a vigilar los exámenes. Así
ya
que, bueno, pues claro. Luego abuchean, algunos abuchean, ¿no? Y tal, pero mientras tanto la están usando a muy gran escala.
Bueno, lo que está claro es que eso que se prometió en su día, bueno, y que se sigue prometiendo, ¿no?, que es, veréis qué maravilla la inteligencia artificial, cómo vais a producir, qué feliz os va a hacer, no está llegando al ciudadano, es un mensaje que no está calando, porque, como bien explicabas al comienzo, la gente lo siente diferente, siente que esto le va a repercutir en el bolsillo y que ellos no han hecho nada para merecerlo.
Así es, así es. Sobre todo, pues como tantas veces me has oído ya mencionar, me has oído decir, y es que como esas promesas están tan exageradas, porque necesitan vendernos la promesa exagerada, porque recordemos, a ver, esta es una sección de tecnología, tú a mí me invitas a charlar aquí porque me dedico a ello, vivo de ello, me gusta mucho, ¿vale?
Sí.
Y sin embargo, yo soy muy crítico con esto que en inglés decimos el overpromise, ¿no? Esta promesa exagerada de todo lo que... Entonces, claro, con esa promesa exagerada de todo lo que nos va a cambiar y nos va a ofrecer, eso significa que las expectativas están muy altas. Y como la realidad es mucho más modesta, la realidad es que esto es muy útil, muy productivo, pero claro, no nos está elevando a la categoría de dioses, y ahora hablaremos de eso, ¿no? Ni mucho menos. Entonces, lo único que vemos es el impacto real en nuestras vidas. De momento, no nos ha cambiado tanto la vida y hay unos señores por ahí que nos están diciendo que nos van a subir la factura de la luz y que no vamos a tener trabajo. Joder, pues no me gusta este juego.
Claro, igual la balanza no se inclina para el lado que realmente debería inclinarse. Bueno, llegamos al gancho con el que abríamos la sección, el Papa, porque una encíclica entera dedicada a la inteligencia artificial, y esto no es habitual, lógico.
No lo es. Yo, a ver, cuidado, que aquí entramos en un terreno que yo conozco lo justito, ¿vale? Porque teología poquita, ¿vale?
Ajá.
Pero hasta donde me consta, pues sí, es la primera vez que un papa firma un documento de este rango, una encíclica, que es, oye, pues uno de sus documentos así como de mayor peso, de mayor calado, que está dedicado a una tecnología específica, ¿no? El documento, que se llama Magnifica Humanitas, ¿no?, lo firmó León XIV, que recordemos, primero, es el primer papa estadounidense, ¿no?
Sí.
Y casualmente, además, es matemático de formación, ¿vale? O sea, que, bueno, pues tiene también pues una cierta cercanía con la materia. La firma ha sido en un momento que yo creo que tiene también su cierto simbolismo, ¿no?, que es el 15 de mayo, y es una fecha en la que se cumplían 135 años desde que León XIII, ¿vale?, o sea, el anterior de su nombre, firmó otra encíclica llamada Rerum Novarum, ¿no?, que fue pues una encíclica con la que la Iglesia Católica se metió de lleno en el debate sobre la Revolución Industrial. sobre las condiciones de los trabajadores en las fábricas y esos temas, ¿no? Entonces, León XIV está diciendo, creo que con poco disimulo, que lo que ese cambio industrial fue para el siglo XIX, la inteligencia artificial lo está siendo para el siglo XXI y que él, pues, que tiene que decir algo al respecto, ¿no? Y lo que dice, en mi opinión, es bastante más contundente de lo que a priori pues hubiéramos esperado, ¿no? Es un texto largo, muy completo y con un concepto central que ha llamado mucho la atención, ¿no? En la mayor parte de la industria, ¿no? De hecho, el Papa llega a decir textualmente, llega a pedir que se desarme a la inteligencia artificial.
¿Y esto qué quiere decir? Porque no es prohibirla, él no está diciendo, oye, no la utilicéis, no. Desarmarla es en el sentido literal de la palabra.
Sí. Es importante explicarlo bien porque la palabra desarmar, ¿no?, suena fuerte, pero el propio Papa lo aclara en la encíclica. Desarmar la IA no es renunciar a esa tecnología, sino que es sacarla de la lógica de la carrera armamentística en la que está hoy. Porque hoy la inteligencia artificial se está desarrollando como una carrera de armamento entre empresas y entre países.
Sí, sí.
Entonces, esa carrera por conseguir el algoritmo más eficaz, el data center más grande, la ventaja geopolítica y comercial, ¿no? Pues lo que dice León XIV es que esa carrera así no puede continuar, ¿no? Y hay otra idea también muy llamativa en esto, y es lo que tradicionalmente la Iglesia, tengo entendido, que ha llamado, ¿no?, el destino universal de los bienes, ¿no? Ajá. La idea de que los bienes esenciales, el agua, la tierra, el alimento, pues que deben estar al servicio de todos. Pues bien, ahora León XIV amplía ese concepto para cubrir cosas que hasta ahora pues la teología no había nombrado nunca, no había tenido que nombrar nunca, ¿no? Como son los algoritmos, las plataformas digitales, ¿no?, los datos. Entonces, lo que viene a decir es que los datos, por ejemplo, pues que son fruto del aporte de muchos, de todos nosotros, y que, por tanto, no pueden estar en manos solo de unas pocas empresas privadas, ¿no? Entonces, dicho de otro modo, es una idea muy cercana a la de que Internet y nuestros datos deberían tratarse como una especie de bien común global, ¿no? Y luego se mete pues ya en cosas muy, muy concretas, muy específicas de lo que está pasando en los últimos meses y pocos años en el sector, ¿no? Como las empresas que hoy lideran todo esto de la inteligencia artificial, que dicen muchas de ellas, o prácticamente todas, están muy preocupadas por la seguridad, ¿no? Y llevan tiempo diciéndonos que están trabajando para que sus modelos estén, lo que en la industria llamamos, alineados, ¿no?, con los valores humanos, ¿no?
Sí.
Pues el Papa a eso contesta de una forma muy clara, muy tajante, ¿no? Y es que de poco sirve una inteligencia artificial más moral si esa moral la deciden unos pocos en privado.
Más claro, ¿verdad? Vamos.
Difícil.
¿A que sí? No sé cómo se ha recibido en el sector, porque, como tú decías, ha sido muy contundente.
Pues, hombre, con incomodidad, ¿no? Porque, además, incluso alguno la incomodidad la ha pasado en vivo y en directo, ¿no? Porque había entre quienes estaban en el sínodo, en el aula del sínodo, ¿no?, la sala del Vaticano donde se presentó la encíclica, pues había personas de la industria, ¿no? Había gente, pues un cofundador de Anthropic y cosas así, que estaban ahí sentados. Entonces, lo que les estaba diciendo, en general, digamos, pues había gente ahí que eran realmente los sujetos, ¿no?, que recibían esos mensajes. Y en general, pues es que, claro, muchas de estas cosas son, pues, una, llamémoslo, una enmienda a la totalidad del modelo de negocio de muchas empresas de la industria, ¿no? Entonces, bueno, digamos que está provocando reacciones, al menos en lo que se refiere, bueno, pues a reacciones de opiniones y de mover ríos de tinta, ¿no? ¿Cuánto va a cambiar en términos prácticos? Bueno, pues yo tengo una hipótesis al respecto, que creo que se está entendiendo por dónde van los tiros de mi hipótesis, ¿no? Pero hablar de ello se está hablando mucho, eso sí que es verdad, ¿vale? Por cierto, te tengo que pedir, Gema, permiso,
bueno,
para sacar los pies del tiesto un poquito e irme a mi lado más friki.
Solo faltaba, no me tienes que pedir permiso para nada. Yo aquí encantada de escucharte y me consta que los oyentes también, así que cuando quieras.
Yo es que cuando leí por primera vez el tema este de lo de desarmar a la IA, ¿no? Y encima, pues claro, viniendo de una figura como el Papa, yo no pude evitar recordar pues una saga literaria muy famosa en ciertos círculos al menos, ¿no?, que es la de Dune, ¿no?, de Frank Herbert, ahora es más famosa porque recientemente pues ha habido un par de películas. Hay otra película también famosa para los que somos un poquito así frikis, ¿no?, del año 84, pero las de ahora pues están teniendo muchísimo más tirón, protagonizadas además por gente súper conocida hoy día, ¿no?
De Timothée primera
Chalamet,
línea.
Zendaya, Javier Bardem, todos estos, ¿no? Bueno, pues en ese universo de Frank Herbert, ¿no?, hay un episodio que no saldrá en estas películas ni nada, porque es anterior, ¿no?, en la cronología, que se llama la Yihad Butleriana, ¿no?, que dicho así suena fatal, ¿no?, pero bueno, y que es una guerra que la humanidad libra en ese universo de ficción contra las máquinas pensantes, contra las inteligencias artificiales, ¿no?, y las ganan, ¿no?, y al ganarlas se aprueba un mandamiento que pasa a ser el primer mandamiento moral, digamos, de toda esa civilización, que dice que no harás una máquina a semejanza de la mente humana, ¿no? Entonces, claro, yo pues, lees a alguien desde la posición que ocupa el Papa de la Iglesia Católica, ¿no?, y con ese verbo de desarmar a la inteligencia artificial, la idea de que no podemos delegar las decisiones morales en las máquinas, ¿no?, no tanto en las máquinas, cuidado, en las empresas que las hacen,
sí, sí,
¿no? Pues yo no puedo evitar escuchar ahí ecos de esa yihad butleriana de Frank Herbert en Dune, ¿no? Son, bueno, pues esas cosas mías, que bueno, lo señalo por si alguien tiene ganas, yo siempre recomendaré esas novelas encarecidamente, así que si alguien se anima a ir más allá de las películas, que están fantásticas, ¿eh?, pero la novela muchísimo mejor. Pues si alguien se anima gracias a esto, pues mira, ya hemos hecho la buena hora del día.
Pues seguro que sí, ¿eh? Seguro que sí, porque me consta que hay mucha gente que ha salido encantada del cine viendo el film y que ese dato no lo tenía controlado. Y a lo mejor se ponen a ello y dicen, ¡ay, gracias Manuel Delgado por existir! Bueno, por darnos estos apuntes. Por ir cerrando, ¿qué lectura podemos sacar de juntar todo lo de la sección, todo sobre lo que hemos hablado? Es decir, los vecinos que vetan los centros de datos, los estudiantes que abuchean y ahora el Papa pidiendo desarmar la IA.
Pues yo creo que claramente la conversación, el tono de la conversación alrededor de la inteligencia artificial ha cambiado. Hasta hace nada hablábamos de la inteligencia artificial siempre como una promesa de productividad, promesa de cura del cáncer, de asistentes maravillosos que nos iban a hacer la vida más fácil, ¿no? Y eso sigue ahí, y repito, cuidado, una parte de eso es verdad, ¿vale? Pero en paralelo están apareciendo pues otras cosas, aparece esta pregunta política y moral que podríamos decir que es, oye, ¿y quién paga los platos rotos de todo esto, ¿no? ¿Quién paga la factura de la luz? ¿Quién paga con su trabajo, con su título universitario evaluado, con el impacto medioambiental? Pues todo esto, ¿quién lo paga, ¿no? Y esa pregunta hace 2 años existía, porque cuidado, ¿eh?, existía, pero era marginal, y ahora poco a poco pues estamos viendo que está en todas partes y en escenarios además muy diversos, ¿no? O sea, es una pregunta que se hace un vecino de Virginia, un estudiante de Berkeley, y te la hace hasta el Papa desde el Vaticano, ¿no? Y eso significa que ahí se está moviendo algo. No es el fin del entusiasmo por la inteligencia artificial, creo yo, pero creo que es incluso algo más interesante. Es el momento en el que empezamos como sociedad a discutir de verdad en qué condiciones queremos esta tecnología. Y eso implica, pues oye, quién la controla, cómo se reparten sus beneficios, dónde se pone y qué cosas no estamos dispuestos a que sustituya. Yo creo que si esa conversación se hace bien, pues podemos acabar teniendo pues una IA que sea pues más útil, más práctica, pero sobre todo también más vivible. Y si se hace mal, pues a lo mejor podríamos tener el peor de todos los escenarios, ¿no? Una IA que no nos resuelve demasiado y que encima pues nos está afeando la vista de nuestra casa y nos está haciendo la vida más complicada en otros ámbitos, ¿no? Y esa es la discusión que ahora mismo tenemos.
Y habrá que esperar, claro. Iremos viendo cómo sucede todo y, de hecho, lo contaremos aquí. Voy a recordar, antes de que te marches, de nuevo tu blog, Manuel, es manueldelgado.com, para quien quiera profundizar más en el tema, para quien quiera obtener más información y, como hemos dicho también antes, quien se suscriba a la newsletter, que es gratuita, por cierto, recibe esa información antes que nadie. Pues Manuel Delgado, muchísimas gracias, una semana más.
Muchas gracias a ti, Gemma, muchas gracias.
Un abrazo.
No son horas. Gemma Ruiz.
Tiempo. tiempo, como cada lunes, de hablar de salud mental y de hacerlo con la psiquiatra, psicóloga y doctora en medicina, Anabel González. Anabel, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, bien, bueno, vamos a hablar contigo, como siempre, de salud mental en estos minutitos que dedicamos cada semana a ello. Y hoy vamos a tratar lo de tomar decisiones, el tema que para muchos es complicado y cuando llega comienzan los sudores fríos, porque a veces nos resulta muy difícil.
Sí, y bueno, y tenemos un arte a veces también muy desarrollado para demorar el momento en el que tomaremos la decisión, porque nunca nos parece que lo tenemos suficientemente claro, si le damos vueltas y vueltas y vueltas y al final acabamos más mareados que decididos, ¿verdad? Puede ser complicado este tema para muchas personas.
Sí, porque para empezar ya, como es lógico, cuando uno toma una decisión, pues eso implica renunciar a otras opciones o renunciar a lo que tienes. Ya es un paso claro. Importante.
Sí, decidir implica perder. Uh-huh. Y perder pues significa asumir que determinadas cosas pues ya no van a ser, ¿no? Eliges una carrera y hay otras opciones que te podrías plantear que a lo mejor pues ya no las vas a tomar, ¿no? O eliges dejar la carrera porque dices, mira, ya no me canso más, no le doy vueltas y me pongo a trabajar. Bueno, como tantas otras decisiones que podríamos poner de ejemplo, siempre hay muchas opciones, a veces solo tenemos una, pero entonces no hay ninguna decisión que tomar. Cuando todo está claro, todas las cartas están en un lado y no hay más opciones, pues la decisión es obvia, ¿no? Pero cuando sí tenemos que decidir entre varias cosas, pues hay que perder alguna.
Bueno, luego está el miedo, evidentemente. Hay que perder, ahí si me equivoco, ahí ya entra la inseguridad, entra ese bloqueo que nos impide ver más allá, por no hablar de la presión del entorno, claro.
Sí, bueno, lo de los errores yo creo que es una parte muy importante, porque claro, las decisiones pueden ser acertadas o no. No tenemos una bola de cristal para saber qué resultado van a tener y esa incertidumbre, ¿no?, nos coloca en una posición de darle vueltas. A ver, ¿y si pasa esto? Entonces visualizamos una opción y luego otra y luego otra. Es como cuando llegas a un restaurante y tiene una carta de varias páginas que llega un momento que ya, ¿no? Y hay gente que se desespera cuando llega a un sitio así. Prefieres tener cinco y que te lo pongan un poquito más sencillo, ¿no? Entonces, lo de los errores, yo creo que lo de la toma de decisiones puede ser por múltiples motivos, ¿no? Hay una parte que nunca le parece que lo tenga suficientemente claro y sigue recopilando información, recopilando, porque es como que necesitan millones de datos, que no es verdad, pero ellos lo creen así. Y luego los que temen los errores, y las decisiones también implican que a veces te vas a equivocar, porque si no tampoco sería una decisión, sería algo obvio que tomarías sabiendo perfectamente las consecuencias.
Porque también puede pasar que se idealiza esa opción que creemos que es perfecta y en la vida no hay nada perfecto.
Pues no, eso ya lo sabemos, pero seguimos buscando. Y a veces más o menos engañados y otras veces no tanto, ¿no? Bueno, también es cierto que hay veces, para tomar una buena decisión, yo creo que tiene que haber un equilibrio entre la razón, ¿no? Estos que buscan muchísimos datos, a veces uno de los problemas es que intentan tenerlo todo claro a nivel de la lógica. Y las decisiones tienen una parte emocional y una parte de intuición. Y uno necesita estar como un poco en contacto con lo que desea. Que esto, bueno, un día podríamos hablar de esto. No es nada fácil saber lo que deseamos de verdad. La carta de los Reyes Magos sí, ¿no? Pero qué cosas son importantes y qué cosas no tanto. Cómo de altas están las distintas cuestiones en nuestra lista de prioridades. Cuando estas cosas las sabemos a nivel emocional, las decisiones se toman con una cierta seguridad interna. Pero si no lo tienes muy claro, tocas de oído o vas a ciegas, intentas razonarlo, por eso nunca te parece que lo tengas suficientemente claro. Tiene que haber un poco de intuición y un poco de razón. Claro, no es pura intuición, porque ahí también nos podemos esnafrar, ¿no? Y ahí es donde viene, yo creo, un poco lo que decías antes de las expectativas, ¿no? Si yo no tengo muy claro qué es lo que es importante para mí en lo profundo, ¿no? Si recopilo datos y no me parece que tengo suficientes, acabo recurriendo a los demás, ¿no? ¿Qué es lo que los demás me aconsejan? Y entonces el mareo ya se vuelve cósmico, porque claro, los demás te van a dar pues los mejores consejos que puedan o sepan, pero no están dentro de ti, no saben.
No lo van a vivir ellos, claro.
qué es bueno para ti. Y de hecho hay gente que te da unos consejos que ni siquiera les pides, ¿no? Los comités de expertos que aparecen por todas partes, que vienen ya a romperte la cabeza por completo, ¿no? Esto lo digo también de oído porque no tengo ahora la referencia en la cabeza, pero yo creo que había visto estudios en los que se decía que las decisiones se toman en poco tiempo, que el resto de vueltas es mareo.
Eso es.
Sí. Que los elementos centrales para una decisión, si el tema lo conocemos, es un tema, a ver, no es un tema que yo me tenga que estudiar científicamente para poder saber qué hacer, ¿no? Es, es algo que yo más o menos los elementos centrales los sé. Realmente la decisión la podríamos tomar pronto. Pero empezamos a ampliar y a veces en lugar de tenerlo más claro, estamos más confundidos.
Sí.
O le damos vueltas a nivel emocional, ¿no? Que es el otro riesgo. Darle demasiadas vueltas desde la lógica y desconectados del emocional es un problema, pero darle vueltas emocionales, ¿no? Al agobio que tengo, por el miedo que tengo, por la presión que tengo, y un estado de emocionalidad muy alto tampoco se piensa bien.
Eso es.
Entonces podemos, bueno, pecar de impulsivos y de emocionales y pecar de recopilar demasiados datos y aturdirnos a nosotros mismos o de hacer demasiado caso de las opiniones ajenas que los demás no están dentro de nosotros y tienen más posibilidades de equivocarse los otros que nosotros. ¿No?
Bueno, solamente con lo del estado emocional ya que cuentas. Ellos no están en el mismo plano que estamos nosotros en ese momento y está bien escucharnos a nosotros mismos, pero no tiene que ser el único requisito para decir, venga, un paso adelante.
Claro, y hay veces que si nosotros, por ejemplo, estamos en un estado emocional que no nos conviene hacernos demasiado caso porque sabemos que no estamos muy lúcidos, pues ahí a lo mejor sí que nos viene bien alguien que sepamos que puede ser objetivo, porque a veces es que también le pedimos consejo al menos indicado. ¿No?
Sí.
Se lo vamos a contar a... ¿no? Yo le cuento esto a mi madre, que me quiere mucho, pero que vive en un planeta distinto del que vivo yo, porque opina cosas totalmente diferentes. Entonces, claro, me va a dar una opinión desde su mejor intención, a lo mejor, pero quizás no me sirva. Pero como es mi madre, yo se la tengo que pedir porque es mi madre. Y entonces, ¿no? Para que alguien nos dé una opinión, yo creo que también es bueno escoger al que sepas que te puede dar el tipo de opinión. No el que tú quieres oír, ¿eh? Sino un tipo de opinión pues más neutra, más objetiva, ¿no? Más sincera quizás, o entendiendo mejor lo que nosotros estamos viviendo y lo que estamos pasando.
Luego entiendo también que hay que tener claro que no se puede controlar absolutamente todo, que si tú decides ir hacia adelante, pues te puedes permitir fallar porque probablemente tengas que fallar y no pasa absolutamente nada.
Sí, lo del control es... El control radical, ¿no? Que a veces la gente que le gusta mucho el control piensa que la otra opción es el caos y el desastre, ¿no? El control excesivo y rígido nos hace no saber fluir, no saber improvisar, no poder guiarnos de la intuición porque queremos tenerlo todo clarísimo y controlado. Algunas de estas personas que decía que recopilan millones de datos y se marean con ellos y nunca llegan a una decisión, son de este grupo, ¿no? Que necesitan demasiado para tener control sobre algo sobre lo que no lo podemos tener, que es no sabemos el futuro, no sabemos lo que va a pasar. Y hay gente que vive muy angustiada por esto y otros que, bueno... En esto creo que tengo mis propias patologías, pero yo creo que esta no es una de ellas. Bueno, pues que aprendemos a fluir en la incertidumbre e incluso a disfrutarla un poco, porque el mundo no tendría nada de aventura si no contuviese un poquito de incertidumbre, ¿no? No veríamos ninguna película en la que supiéramos todo lo que va a pasar.
Claro.
Sería un aburrimiento, ¿eh?
Fíjate, hablabas tú de esto, de la incertidumbre del futuro. Hay quienes piensan que esa decisión, que a lo mejor es pues un capítulo en una vida, que imagínate, si en principio va todo bien, lo que queda por delante, ¿no? Y sin embargo, creen que es como, pues eso, una elección vital, es que ya doy este paso y madre mía, va a cambiar por completo todo, cuando, insisto, puede ser tan solo un episodio en dicha vida.
Bueno, la vida es un conjunto de episodios, sí, pero sí tienes razón, que muchas veces nos lo planteamos como el examen final, como un punto de inflexión. Y luego a lo mejor pasan 10 años y miramos atrás y nos damos cuenta de que, bueno, de que fue una situación más y que luego han venido otras con las que ni siquiera contábamos,
sí,
y hemos tenido que tomar otras decisiones importantes y la vida es un conjunto de decisiones. Y de las que no tomamos, Que yo creo que también podríamos hacer como la historia de no de lo que no elegimos, sino de veces en las que intentamos no decidir nada. Porque la solución que encuentran algunas personas es, vale, pues me quedo aquí.
Claro.
¿No? No avanzo en ninguna dirección. Pero bueno, eso va generando una parálisis que además la próxima vez que uno tenga que tomar una decisión de este tipo, si se vuelve a quedar ahí bloqueado, pues puede ser un bloqueo vital a muchísimos niveles muy importante.
Hablabas tú antes de la cantidad de opciones que tenemos en la sociedad en la que vivimos. También las redes sociales juegan un papel importante porque tendemos a compararnos con los demás. Es que igual yo debería tomar esta decisión y seguir este camino porque, fíjate, estoy en este otro y no me va igual de bien que al de enfrente o el que tengo ahí ahora mismo en mi Instagram.
Sí, o sin compararnos, ¿no? Que de repente te aparecen opciones que no sabías ni siquiera que se te podrían plantear. ¿No? Se te multiplican en la cabeza las posibilidades de cosas que podrías hacer, de temas que podrías aprender, de libros que podrías leer, ¿no? La gente que lee libros sabe lo que es ir acumulando una pila de libros que llegaste a decidir comprar, pero el momento de decir ponerte a leerlos ya es otro momento, ¿no? Entonces tienes ahí la gran pila de pendientes, ¿no? Y como libros, pues muchísimas otras cosas, ¿no? Que a veces te decides por cosas a nivel teórico, pero que luego en la práctica llegarlo a implementar es complicado, porque no nos da el tiempo para todo, ¿verdad?
Y ya para terminar, Anabel, que tenemos que confiar un poquito más en nosotros mismos, ¿no?
Sí, lo que decíamos de la intuición,
sí.
Pero hay una parte de la decisión que tiene que ser de barriga, no puede ser todo de cabeza, ¿no? Entonces, bueno, cuanto más nos vayamos entendiendo, ¿no? Dando vueltas en círculos o rompiéndonos la cabeza, sino, bueno, viendo un poquito. Y aprendemos también muchísimo, la intuición se va desarrollando a base de errores, decíamos que eran importantes, pero es que son imprescindibles, no aprenderíamos sin los errores. Yo creo que esto ya lo hemos comentado alguna vez.
Sí.
Entonces, cuando yo decido algo porque intuyo que esto va a ser bueno y meto la pata porque esto no nos quita a nadie, hay un aprendizaje ahí que puede ser para bien o puede ser para mal. Porque a veces las decisiones tomadas que nos llevaron a malos sitios o a resultados que no esperábamos nos llevan a tomar otras decisiones después que son más protectoras que de aprendizaje. Es decir, no quiero volver a pasar por esto, entonces decido no meterme nunca más en este tipo de historias.
Claro.
El resultado es que me pierdo historias que a lo mejor no iban a ir mal, pero como ya no me atrevo...
Claro, me he bloqueado, pues ya no arriesgo. Claro. Mi cabeza me dice, no arriesgues. Bueno, pues tenemos que...
Dime. Tenemos que equivocarnos mucho y tenemos que intentar equivocarnos más.
Eso es, para aprender y para crecer, evidentemente. Pues Anabel González, voy a recordar tu Instagram, anabel-emociones5.0, para todo aquel que quiera seguirte. Y recuerdo tu último libro, Lo que no pasó, que a veces también el hecho de no tomar un camino o una decisión pues hace que uno se pierda cosas y no sucedan. Anabel, muchísimas gracias, una semana más.
Nos vemos, Gemma.
Chao. Estamos a punto de alcanzar las 6, las 5 en Canarias, así que bajamos el telón. Y como siempre, mañana más, a partir de las 3 de la madrugada, de las 2 en el archipiélago canario. Te quedas con Más de Uno. ¡Feliz lunes! ¡Hasta mañana!